Del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, Pablo Omarini. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por haber venido al piso.
Siempre Hola, ¿cómo estás? Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, anunciaba antes de ir a la pausa, ustedes lanzaron la semana pasada, conversamos desde y con el móvil, una línea de créditos habitacionales y, bueno, tuvimos mucha consulta de la audiencia. Me decías que también desde Opara con el organismo, ¿no?
Exactamente, sí. Un poco refleja el nivel de expectativas y demandas que hemos tenido todos, en general en toda la provincia, por los distintos canales de difusión y contacto que tiene no solo el gobierno de la provincia, sino, bueno, hablando con muchos colegas, nos han dicho lo mismo. Es lógico, obviamente la demanda habitacional, la vivienda es algo que toca la fibra íntima de todos, toda la comunidad. El déficit habitacional es una problemática mundial y en Argentina sin ninguna duda. La verdad es que nosotros hoy que tenemos una línea, yo te decía recién en la pausa que tenemos una línea de contacto de WhatsApp, recién las chicas del equipo me decían avisá, aclará a la gente que estamos teniendo un poquito de demora para contestar algunos mensajes de ayer.
Bueno, eso lógicos, para, como lógicos. Respuesta a la ciudadanía, eso está bueno.
Sí.
¿Están respondiendo?
Estamos respondiendo y lo estamos respondiendo personalmente, no es un chatbot, digamos, que no estaría mal, digamos, pero tenemos un equipo destinado a esto hoy que está resolviendo porque algunas consultas son muy específicas.
Y puede demorarse.
Y podemos demorar un poquito, okay. En virtud de esto que hablábamos recién, de la enorme cantidad de consultas que hemos tenido. Estamos teniendo un poquito de demora para contestar, pero bueno, más o menos en un plazo de 24 horas, 48 horas, todos tienen la respuesta que merecen, ¿no?
Ok. Vamos a ir en un ratito, si querés, Pablo, a consultas, hacía tips muy puntuales. Aparte trajiste un machete, está bueno eso, pero está bueno para ser esquemático, porque
seguro.
Es lo que se necesita.
Sí.
Pero antes algo, si querés, más conceptual o algo así, pues hablás de un déficit o un problema habitacional en el mundo. Y me acuerdo que en la conversación más rápida que tuvimos el otro día a través del móvil, yo te decía, bueno, esto, no me acuerdo si usé la palabra suple o no, pero la construcción de viviendas por parte del organismo, y vos me dijiste, me salí al cruce, y me dijiste algo así como, bueno, hoy hay otra política, otra forma de encarar el tema habitacional, y bueno, tiene un sustento eso que decían, así quería hacer un doble clic en
bueno,
el punto.
Está bueno que me lo plantees, porque para poner en contexto este tipo de políticas públicas, hoy tenemos dos modelos de atención a la demanda habitacional. Uno que subsidia la oferta, es decir, el Estado siempre administra recursos, eso está claro. Si subsidia en términos de que articula recursos públicos.
Que son escasos los recursos, se dice siempre, y más que nunca.
Un modelo es de subsidiar la oferta, que es el modelo tradicional de cómo generamos o movilizamos a través de la obra pública, licitando y construyendo viviendas, barrios de viviendas.
Como esos barrios.
Exacto, sí. La gente que se anota y espera y el Estado que te construye y en algún momento te va a tocar la casa que el Estado dice cómo va a ser. No es un mal modelo porque tenemos segmentos sociales que obviamente necesitan de ese modelo para llegar a resolver el déficit habitacional, pero está comprobado en el mundo que es un modelo que nunca redujo la brecha del déficit habitacional. De manera que los países que más han avanzado en la reducción de la brecha del déficit habitacional, que siempre va a existir porque es complejo, han trabajado en subsidiar la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que es que a quien tiene, que necesita el poder de compra, en función de sus condiciones, pueda acceder a su propia vivienda. Y precisamente por eso este modelo de créditos hipotecarios va enfocado a subsidiar la demanda, es decir, cómo yo empodero al que puede comprar de alguna manera o acceder a la vivienda con un subsidio que le permita acceder. Concretamente, ¿esta herramienta en qué consiste? Toda esa gente que hoy no puede acceder al sistema financiero, que no llega ni a la esquina del banco porque las condiciones macro y demás te impiden llegar a un crédito hipotecario, que es lo que a todos nos gustaría, el IAPB lo que hace es facilitar una herramienta de acceso donde vos podés salir de ese esquema de imprevisibilidad, de aleatorio, donde se esperabas a ver si te tocaba, y podés decir, bueno, yo tengo un proyecto y tengo la posibilidad de acceder.
Eso te refería a los sorteos.
Exactamente. No es un modelo que va a desaparecer, pues son modelos complementarios. Lo que sí tenemos que hacer es focalizar la demanda, porque el focalizar la política pública, porque lo que vemos es que mucha gente lo que nos dice es, yo lo que necesito es una oportunidad, no necesito esperar el proyecto habitacional licitado en mi barrio, en mi ciudad, sino lo que necesito es una oportunidad para acceder a la vivienda. Y esa brecha, digamos, que siempre existió, el crédito hipotecario lo que hace es dinamizarla. Dinamizarla también desde el punto de vista de cómo dinamiza la economía local, el albañil del pueblo, el corralón, el maestro mayor de obra, el arquitecto, la posibilidad además de que el tejido urbano se densifique de otra manera, porque vos construís en el terreno al que accediste, siempre hablando de un segmento determinado. Esto no implica que el Estado deje o abandone el modelo de subsidio a la oferta, que es licitar viviendas, pero sí que lo haga de una manera equilibrada, donde tengamos dos grandes políticas públicas, una vinculada a la construcción y otra como esta, que tiene que ver con cómo facilitamos el acceso al crédito, ¿no?
Claro, el segmento, me imagino, por cómo lo contás, y aparte de eso, un poco una realidad observable, gente que está más en el medio, digamos, de que no puede acceder o a un crédito bancario, porque, bueno, pues muy denso, muy complicado a veces, pero que tampoco ingresa en políticas habitacionales como las de construcción, de barrio, etcétera, que son las que vos mencionabas, ese segmento ahí del medio que siempre queda medio en Pampa y la Vía.
Exactamente, es esa clase media que está pensando cómo acceder y siente que nadie la está mirando. Está bueno. Es decir, es esa clase media que siente que siempre está esperando la respuesta de, pero en realidad en términos de oportunidades. Y lo que hacen este tipo de herramientas es darte esa oportunidad, que además activa un círculo virtuoso, porque en la medida que estas herramientas comiencen a funcionar, todo aquel que empiece a pagar su crédito hipotecario va a estar sustentando un fondo a partir del cual vamos a seguir dando más créditos. Entonces yo creo que esto vino para quedarse, lo importante es que sea un sistema sostenible en el tiempo, y creo que ese es el gran desafío del gobierno de la provincia, generar un sistema que sea sostenible y no un anuncio, ¿no?
Está bueno. Digo, me imagino yo, pues la sostenibilidad tiene que ser con que no queden atrás las cuotas.
Exactamente, creo que el UBI en ese sentido, que es esa unidad de valor, viene a garantizar eso, es decir, el crédito se devuelve sin interés, pero el UBI obviamente se mueve en función del índice de la construcción, ¿no?
Una de las... No, nos metemos, si querés, en lo... Vamos a los bifes.
Dale.
Podríamos decir, pero no...
Como al ping-pong.
Nos metemos, claro, en aspectos más específicos. Si querés un mate.
Dale.
Estamos hablando con Pablo Marini del IAPB, el vicepresidente del Instituto de la Vivienda. Hago la primera parte de la tarea. Me meto en Entre Ríos o Entre Ríos, entreríos.gov.ar/raíces, y ahí ya tengo una parte importante del cómo acceder. Exacto. Fácil.
Exactamente.
Si querés, empecemos presentando los créditos.
Bien.
O cómo...
Perfecto. Lo que anunciamos la semana pasada fue dos líneas de acceso al crédito. Una para aquellos residentes en la provincia mayores de 18 años, vivan solos o constituyan un grupo familiar, que tengan entre un ingreso comprobable de entre 2 a 10 salarios mínimos, para ponerlo en número concreto, 750.000 pesos a 3,5 millones, uh-huh. Y tengan un terreno y quieran construir, tengan un proyecto para construir su vivienda. Primera línea, que es un crédito hipotecario. ¿Cuánto te vamos a prestar? Eso va a depender de tus ingresos y del proyecto de vivienda que vos tengas, que no puede ser una vivienda de más de 70 metros cuadrados. Pues una vivienda evolutiva que vos después la quieras agrandar desde ya, ¿no?
Está bueno, si no, proyecto tiene que ser evolutivo.
Exactamente.
Tenés que dejar como para hacer otra habitación o tal.
Exactamente.
Dejar previsto.
Que a mí me pasó, yo lo contaba el otro día en otra entrevista, yo la verdad es que me hice la casa con el Procrear. Ajá. Llegué al terrenito como muchos, con mucho esfuerzo, le pedí un poquito a mi vieja, después se lo devolví. Bueno, pero cuando yo accedí al crédito sabía que no me iba a alcanzar para hacer la casa soñada.
Claro.
Pero bueno, hicimos el baño, la cocina, la habitación, para empezar, y después fuimos de a poquito, con mucho esfuerzo, agrandando. Y mucha gente lo piensa así. También decir que si no tienen los planos, el IAPB facilita 3 prototipos de vivienda.
Está bueno.
Un ambiente, un dormitorio y 2. Pueden descargar de ahí el plano, lo van a servizar por el profesional de su confianza, naturalmente, y pasar por el catastro municipal. Pero ya tienen planos disponibles si quieren utilizar esos, a menos que tengan su propio proyecto. Exactamente.
Está bueno. Está bueno eso, porque a veces cuando empezás es un costo más.
Seguro, exactamente. Eso abarata los costos y también simplifica el proceso, lo hace más rápido.
Y comienzan los diseños, los proyectos desde monoambiente, ¿no?
Exactamente, sí. Desde monoambiente hasta 2 dormitorios.
Ok. Está bien, está bueno. Esa es la primer línea, que es la de construcción, siempre teniendo un terreno.
Exactamente, eso sin tener un terreno. La otra línea es la posibilidad de que en la vivienda que vos vivís, de la que sos dueño, titular, quieras hacer una refacción, mejora o ampliación, o bien, hayas iniciado tu vivienda y no la pudiste terminar. Uh-huh. Ahora bien, esa línea no es un crédito hipotecario en rigor, porque nosotros no hipotecamos el inmueble, sino que te damos un mutuo, un crédito, donde hay dos garantes que vas a conseguir, dos fiadores o codeudores que van a firmar el mutuo, y a partir de eso, con un solo desembolso, vas a tener el dinero para la reforma o el proyecto de ampliación. Siempre que estemos hablando de un...
No hipotecas la casa.
Exacto, no hipotecas la casa.
Es una tranquilidad también para...
Sí, sí, también.
Iba a la cabeza, me imagino.
Obviamente, y es al ser un monto prestable menor, en ese sentido, en relación a la línea construcción, te da esa facilidad. Siempre tenemos que hablar de proyectos que tengan que ver con mejorar la habitabilidad de la casa. ¿Con esto qué quiero decir en términos prácticos? No es un proyecto para hacer el quincho, el garage, que no está mal, digamos, pero el IAPB no financia eso. Lo que financia es, necesito una habitación para los chicos, necesito resolver el problema estructural del techo, necesito resolver ese tipo de cuestiones. Nosotros tenemos esta línea, digamos,
está
de posición.
Está
topeado en 27 millones de pesos, según el proyecto.
Claro.
¿Qué va a pasar? La
gente siempre es según el proyecto y según ingresos.
Exacto, según proyecto
y ingresos. Hay un tope también de cuánto puede afectar.
Exacto, es una buena pregunta, porque nosotros el valor cuota tenemos un límite de afectación. Es decir, de tus ingresos comprobables, IAPB no va a afectar más del 20%. De manera que si estás en la escala más baja de la línea, el prorrateo entre el monto prestable y el 20% va a hacer que el monto sea menor.
Claro.
Esto tiene que ver con preservar, digamos, la autonomía financiera y asegurar que puedan pagar la cuota, ¿no?
La pagabilidad y la autonomía financiera de las familias también.
Exactamente, exactamente.
Si lo haces desde el Estado, tenés que,
exactamente,
que tener esa...
Pero bueno, es importante que en general, para llevarlo a casos prácticos, siempre estamos hablando de un modelo que en el que sustituís el valor de un alquiler para el que está alquilando, por ejemplo, con el valor de una cuota.
Habían sacado ustedes la cuenta, para el tope te daba algo así como una devolución de un pago de cuota de 600.000 pesos, algo
sí,
así.
Sí, 600 hasta 720.000 pesos, más o menos el valor de una cuota promedio en el tope, digamos.
En el tope de la posibilidad.
Exacto.
Lo que es, hay un alquiler, un poquitito más.
Exactamente.
En algún caso, pero...
Sí. Sí, vos viste, bueno, ustedes saben bien, eso varía un poco en función de, qué sé yo, un alquiler en Paraná, o bueno, luego. Yo soy de Ramírez, que soy en Ramírez.
Por eso, estoy pensando en Paraná, pero también en Paraná medio centro. Uh-huh. O sea que sí, vale la aclaración.
Exactamente. Así que bueno, obviamente...
¿Cómo? Si querés, pues, nos metemos en algún... Tengo que hacer las noticias ya en 30 segundos.
Dale.
Si te podemos robar un ratito más de tiempo.
No hay problema.
Para dar y subrayar que queden todos juntos de detalles, de números y demás. Te iba a preguntar, de la cantidad de inscriptos, ¿cómo dividen o cómo elige el IAPB?
Bien, es una buena pregunta. Al eliminar el sorteo, que fue un poco la gran novedad.
Muy fijo.
Sí, por supuesto. Al eliminar el sorteo, nosotros tomamos dos pautas objetivas. La primera es, todas aquellas personas que ya se habían anotado a esta línea que fue reformulada hasta el último día del anuncio, que fue el jueves, todas esas personas tienen una prioridad, porque se habían inscrito antes, tienen una prioridad. Es decir, personas que se inscribieron, muchos se inscribieron hace años y nunca habían salido sorteados, recibieron una correspondencia oficial del gobierno de la provincia, un mail que le dijeron, tenés 15 días hábiles, 15 días corridos para cargar tu escritura, ¿sí? O sea, para validar o precalificar.
Bien.
Luego, el resto de los que se están enterando hoy, se enteraron la semana pasada por algún medio digital, y se quieren inscribir, se van a poder inscribir, y su criterio de selección va a ser el cumplimiento integral de los requisitos. Es decir, cuando yo cumplí todos los requisitos, es decir, cargué la escritura, califiqué o precalifiqué, voy a tener un número de orden. Y ese número de orden se me va a respetar, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que IAPB te va a convocar en función de tu número de orden, ¿sí?
Ok. Pablo Marini, vice del IAPB. ¿Te quedás un ratito más?
Sí,
¿escuchamos
sí,
las noticias, puede ser?
Sí, sí, seguro.
Y venimos con más datos.
Gracias.
Sigue también en la mesa de laburo, en la mesa del estudio, Pablo Marini, vicepresidente del Instituto de la Vivienda, del IAPB. Ya la sigla, vale.
Sí, sí.
Como sinónimo, ¿no?
Sí, totalmente.
Vamos a ir en un segundito nada más con nada, con detalles, cómo entrar, okay, cómo acceder, números y eso.
Dale.
Ya que ya nos conocen, ¿entraste a laburar al IAPB o como funcionario, digo, en el comienzo de la administración?
No, en realidad yo fui convocado por el gobernador para en diciembre del 2023 para asumir un rol en el Ministerio de Desarrollo Humano,
okay,
Secretario de Gestión Social.
Ajá.
Y empecé a trabajar, cambié, digamos, de función al IAPB en fines de enero de este año.
Ok, las dos áreas muy sensibles.
Sí, ¿no? Muy sensibles. Muy sensibles, pero bueno, con muchísimo por hacer y un trabajo súper apasionante.
Pues imagino que son dos áreas en donde siempre parece, por más que hagas bocha o un montón, siempre parece que nunca alcanza, me imagino.
Exactamente.
Pero particularmente en esta de vivienda, ¿no? Pues la vivienda, la casa, el hogar, tiene un significado grosso para las familias, para todo, ¿no? Me imagino que nada, pega.
Sí.
Salvo que no te das corazón como funcionarios, es un tema sensible, ¿no?
Por supuesto que sí, y lo estamos, además de que uno lo ve, lo estamos percibiendo incluso en este tipo de programas que generan una enorme expectativa en la comunidad, lo cual nos llena de responsabilidad, por supuesto. No es fácil, por eso hablábamos hoy, y está buena la pregunta que hiciste al principio, en cómo generar sistemas, políticas públicas que generen un sistema de solución habitacional que permanezca en el tiempo,
claro,
porque siempre vamos a tener déficit habitacional, la demanda va a ser creciente, la vivienda es un derecho humano.
Pero básico, tenés que trabajar como si pudiera solucionarlo. Claro,
tenemos que generar un sistema virtuoso que le dé previsibilidad a la gente de cómo acceder, mientras también articulamos herramientas, y eso también es importante, no lo dije, pero obviamente es importante, mientras articulamos herramientas también con el sector privado, o sea, generar esa sinergia positiva donde el Estado también apalanca recursos para que el sector privado le permita a la gente acceder a la vivienda, léase el sistema financiero, los bancos, quienes desarrollan, los desarrolladores, constructores, es decir, que entre todos podamos generar esa sinergia positiva y que haya un mercado de acceso a la vivienda que sea realmente viable para toda la comunidad, sobre todo para aquellos sectores medios que sienten que, como hablábamos hoy, el banco está a más de una cuadra, digamos, para poder acceder. Entonces, eso sin perjuicio de trabajar en el sector más vulnerable, ¿no? Pero me parece que generar un sistema es lo único que nos da, no sé si tranquilidad, pero sentimos que cumplimos nuestra responsabilidad. Después yo creo que sí, realmente es fuerte ver la enorme necesidad, porque la vivienda, el hábitat, tiene una vinculación directa con el proyecto de vida. Yo creo que todos nosotros, cuando pensamos nuestra vida, cuando la proyectamos, cuando la soñamos en un lugar, digamos. Yo creo que eso nos pasa a todos, o sea, todos pensamos en un habitar. Yo creo que el habitar es clave para la calidad de vida de la gente. Yo lo pensé cuando arranqué a laburar, dije, ¿dónde quiero vivir? ¿Cómo me gustaría vivir? Y creo que es a lo que a todos aspiramos, ¿no?
Cuando ya vamos con los números que decíamos, pero, siempre trato de meternos, nos metemos bastante en temas económicos y ahora están medio de moda, viste, asesores financieros, etcétera, y suelen decirte, no, bueno, alquilar no es, tener vivienda no es negocio. Puede ser, financieramente puede ser, si descartás que Argentina es muy volátil, por decirlo menos, y este otro aspecto más conceptual, emocional, etcétera, que tiene la vivienda. Por eso te hacía la pregunta.
¿Sabes que es algo
una respuesta, ¿sí?, financiera? Yo también la puedo, ¿sí?, dar, pues la buscás en un manual.
Es que coincido con vos, me ha pasado, he tenido esa charla, digamos, de café, de mate, donde muchos te dicen, bueno, pero en Europa, en otros lugares, el modelo es alquilar.
Y si vos hacés la cuenta a la larga, quizás que en Argentina también.
Puede serlo.
Pero
lo que no podemos negar es que en el sentimiento nuestro, ¿no?, estamos constituidos de una manera que el habitar, digamos, la permanencia,
la idiosincrasia,
el vida,
que debe formar parte de la política, digamos.
Totalmente.
Pública.
Nosotros no podemos gobernar o pensar el Estado alejado del sentimiento, digamos, que tenemos todos cuando proyectamos nuestra vida. Yo creo que en eso, en definitiva, es como nosotros removemos los obstáculos para que uno desarrolle ese proyecto de vida. Y la vivienda es parte de eso. Yo creo que por eso es fundamental trabajar en ese sentido sin desconocer esa realidad, yo diría, constitutiva, digamos, de la condición humana, que es pensarse en un lugar. Me parece que eso es clave y hace también a la estabilidad, a la certeza, ¿no?
Desde luego. Repasamos, si querés, algunos datos. Primero, creo que lo obvio es meterte entre ríos.gov.ar/raíces y ahí tenés mucho para empezar a andar.
Sí.
Después decime vos por dónde, o qué crees que es importante Bien. Saber y que por ahí Genial. Yo no pregunté por desconocimiento. Genial.
Algunas consultas que hemos tenido en esta semana, las más comunes, que a veces parecen, para algunos puede parecer novedad, para otros no. Esta es una línea que está abierta a todo tipo de residentes de la provincia de Entre Ríos mayor de 18, o sea, no necesita ser un empleado público, uh-huh. sector privado, puede acreditar ingresos con la constancia del monotributo. Okay. Jubilados también pueden acceder a la línea, si bien la evaluación crediticia pasa por la edad y demás, uh-huh. pero también pueden anotarse, pueden acceder a la línea. Es una línea que requiere que tengas la escritura de tu casa. Pero,
¿el terreno?
Sí, el terreno en el caso de la línea de construcción, pero okay. también tenemos casos de gente que dice, a ver, yo tengo el terreno, lo compré, tengo la escritura en mano, pero todavía no fue inscripto en el registro de la propiedad inmueble, que todos sabemos que demora un tiempo esa inscripción. Nosotros ahora aceptamos la escritura en trámite de inscripción hasta que sale la firma del mutuo, o sea que van a poder anotarse igual. Otra consulta que nos hacen es si tiene interés el crédito, no tiene interés, o sea, vos el Estado te presta en UBI y vos lo devolvés en la misma unidad de valor. Y también en eso aclarar, digamos, que lo podés construir tu vivienda no solo en tu residencia efectiva que figura en tu DNI domicilio, sino que puede ser la residencia laboral. Ejemplo, muchas veces en tu DNI puede figurar la ciudad de Paraná, pero estás laburando y prácticamente tenés tu centro de residencia en San Benito, Oro Verde, no sé, Colonia.
Acreditás.
Acreditando eso, y tenés un terreno ahí, podés construir ahí.
Exactamente. Todas esas cuestiones que pasan.
Exactamente, esa flexibilidad está. Entre otras consultas que nos han llegado, siempre también en respecto de los plazos, porque obviamente, como hablabas vos y decías bien, estamos en un marco de enormes expectativas, lo que le pedimos en eso también, entender que es un crédito hipotecario, que no es algo que sale de la noche a la mañana, tiene uh-huh. un proceso de selección que lleva meses hasta la adjudicación definitiva, se firma una escritura, un escribano y demás. Entonces creo que eso también es importante aclararlo, va a tener un plazo de sustanciación el trámite, donde va a tener que presentar los planos, una memoria descriptiva, donde va a decir, bueno, el presupuesto de la obra, cuánto necesito y por qué. Yo creo que esas son las mayor cantidad de dudas que hemos recibido en estos días al WhatsApp.
Ahí estamos, el WhatsApp que es 3434-696291.
Exacto, ¿eh? Raíces.
Exacto, ahí está. No quedó nada así grosso que me haya quedado en el
dinero. No, yo les agradezco. Dale. La verdad que agradecido a ustedes, pues nos da la posibilidad de difundir esto. Nosotros creo que nuestra primera responsabilidad era esto, es poner sobre la mesa el programa para que nadie se quede sin acceder y que nosotros podamos dar este mensaje que más allá de la respuesta, que es lo más importante, ¿no? La posibilidad de la solución habitacional concreta, es dar un mensaje de certeza y previsibilidad a la gente. Es decir, bueno, a ver, el sistema de sorteo no es malo, nosotros no decimos que es malo, porque es un sistema que también busca la transparencia, uh-huh. pero lo que decimos es, tenemos que evolucionar hacia un sistema de mayor previsibilidad para la gente, donde vos tengas certeza y digas, si yo califico, tengo una respuesta. Lo que nos pasaba muchas veces, hace días atrás, tenía la consulta de un vecino, el caso de un vecino, me decía, mirá, me anoté en el año 2018, nunca más me enteré del programa, o sea, nunca más supe qué pasó, o sea, quedaste, es como alguien que quedó cruzando los dedos eternamente durante 10 años, así, mirando el bolillero, y nadie le decía nada, ni qué iba a pasar, ni... Hoy tiene una respuesta concreta, le dice, mirá, te vamos a evaluar, te vamos a calificar, y te vamos a decir si podés acceder a la línea y en qué orden. Yo creo que ese es el cambio paradigmático, digamos, del sistema, que permite darle esa, como decimos nosotros, elegibilidad continua, o sea, continuamente IAPB va incorporando nuevos beneficiarios y no espera al sorteo, ¿no?
Ahí estamos. Pablo Omarini, el vice del IAPB, pasó por Malos Perdedores en Radio Costa. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Pausa y seguimos con más.
Los Malos Perdedores esperan ansiosos sus mensajes.